Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos del martes 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, que en esta ocasión, como cae en el primer martes de febrero, coincide con el Día Mundial de dar las gracias.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
El término gracia procede del latín gratia y la frase dar las gracias tiene su nacimiento en la expresión también latina agere gratias, presente por primera vez en una traducción oficial latina de la Biblia Universal para toda la Iglesia Católica, que es conocida normalmente como la Vulgata. En este momento la Real Academia de la Lengua reconoce 23 acepciones diferentes para la palabra gracias y el gesto de darlas para expresar el reconocimiento de un favor o de una atención ha sido algo común a todas las culturas, incluso las más antiguas. Y cuando son las 17 minutos, ya veo por el cristal que me separa de Ceballos que tenemos a medio organizar la cola de colaboradores. Ahí están peleándose por coger número los chicos de la tertulia desde el campus con Belén Almonacid, que hace como que pone orden, pero que en realidad lo que pretende es colarse con su sección. En esto nos gastamos el dinero, hoy con un estudio sobre elefantes marinos y bostezos, no digo más. Muy cerca de Belén se sitúa Miguel Aguado y su ecología de andar por casa.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí.
Parece que por fin nos vamos mentalizando con que hay que reducir como sea el consumo de plásticos. Hoy Miguel nos va a contar cuáles son las mejores alternativas. Y en este momento, señores, se incorpora también a la fila Ricardo Gutiérrez. Pero como es policía, bueno, pues veo que representa la autoridad en este programa y todos le ceden el paso. Y es que además, hoy nuestro poli de cercanías viene muy bien acompañado.
¡Patrulla canina al centro de mando!
Pues sí, señores, hoy vamos a conocer cómo trabaja la unidad canina de la Policía Nacional. Y por si todo esto fuera poco, a lo largo de la mañana conoceremos qué puede y qué no debe hacer un dron. Charlaremos un ratito con el cantante David Zotero, que viene a presentarnos un nuevo trabajo. Como siempre, abordaremos un montón de asuntos de máxima actualidad y en nuestra encuesta de hoy.
¿Nervioso?
Sí.
¿Es la primera vez?
No, he estado nervioso muchas veces.
El aterrizaje de ayer del avión canadiense sin un tren de aterrizaje y con un motor a medio gas no tuvo que ser una experiencia muy agradable para los pasajeros del vuelo. En realidad, volar es algo para lo que el ser humano no está diseñado, de ahí que el miedo a los aviones sea uno de los más generalizados. Esto es por lo menos lo que se dice, pero ¿es cierto? ¿Realmente hay tanta gente con miedo a subirse a un avión? Bueno, lo vamos a comprobar porque esta es la pregunta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Tienes miedo a volar? Hoy no puede ser más sencilla. Dos posibilidades, sí o no. Y a las 12:30 os contamos el resultado. Por lo que se refiere al ratito de oyentes, la cosa hoy va de móviles.
Me contó un amigo que en un pueblo estaba un hombre en un puticlub. Le llamó la mujer al móvil y dijo, ¿cómo sabías que estaba aquí? Los móviles, qué movida, ¿no?
Queremos que nos contéis esas ocasiones en que el móvil os ha sacado de un apuro y también esas otras en las que por culpa del teléfono móvil os habéis metido en un lío. Luego Martín Romo os da más detalles del porqué de este tema.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí lo tenemos, 628-091-117. Historias de móviles, ya sabéis que podéis empezar a mandar vuestros mensajes desde ya mismo, o bien en forma de nota escrita o de notas de voz.
La noche que tú me miraste, la noche encantada que yo te miré. Bossa nova en tu mirada, bossa nova en tus palabras, bossa nova junto a ti. Fue bailando bossa nova, fue con esta bossa nova como yo te conocí. Puede ser que me recuerdes cada día más y más, pues con esta bossa nova yo he soñado que muy pronto a mi lado volverás.
Hoy felicitamos no a Marisol, que aquella niña desapareció del mapa, sino a Pepa Flores, que cumple 72 años.
Nos fue separando y el uno del otro nos quiso alejar. Yo te quiero porque espero todavía que por cosas de la vida nos volvamos a encontrar, nos volvamos a encontrar. Bossa nova en tu mirada, bossa nova en tus palabras, bossa nova junto a ti. Fue bailando bossa nova, fue con esta bossa nova como yo te conocí. Puede ser que me recuerdes cada día más y más, pues con esta bossa nova yo he soñado que muy pronto a mi lado volverás.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Y ayer, por desgracia, fue un día especial en el aeropuerto de Barajas. Todos estuvimos pendientes del aterrizaje de emergencia del vuelo de Air Canada tras varias horas sobrevolando la ciudad. Un incidente con final feliz que había tenido un preludio en forma de desvíos y retrasos de vuelos por culpa de unos drones. Una hora y media estuvo cerrado Barajas, el aeropuerto, tras la notificación de dos pilotos del avistamiento de unos drones. 26 desvíos a Valencia, Barcelona, Alicante, Elche, Valladolid y Zaragoza. Una gracieta, vamos. Tenemos con nosotros a Gonzalo Santiesteban, que es responsable de división de drones de la Escuela European Flyers en Cuatro Vientos. Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, yo creo que tendríamos que empezar por el principio, Gonzalo. ¿Dónde se puede volar un dron y dónde no se puede volar?
Anteriormente era más complicado volar drones, pero desde el Real Decreto 1036 de 2017, de 15 de diciembre, se ha permitido volar drones en determinadas zonas. Sí que es verdad que para volar, por ejemplo, en un espacio aéreo controlado, hay que hacer estudios de seguridad, hay que cumplir bastante normativa. Por ejemplo, hay que tener equipo de comunicaciones adecuado, hay que saber idioma, hablar el idioma que hable la torre de control, por ejemplo. Entonces, sí que se puede hacer bastantes cosas con drones, pero está muy regulado y, por suerte, hay bastantes requisitos que hacen que las operaciones sean bastante seguras.
Gonzalo, hay drones para todos los gustos en estos momentos, sí. Desde drones muy profesionales, grandes además, y luego hay otros pequeñitos, sí, que son casi pues para uso lúdico. ¿Cualquiera puede tener un dron y hacerlo volar?
Hay dos formas de entender el vuelo de los drones. Hay una parte que es la profesional, pero sí que es verdad que luego hay una parte que es el recreativo, que tiene que cumplir las mismas leyes, pero sí que es verdad que tiene menos requisitos para poder volar. Entonces sí que drones por debajo de 25 kilos, la gente podría volarlo sin ser piloto, de forma recreativa. No puede hacer un uso profesional de ello, pero siempre y cuando haga un vuelo recreativo podría utilizarlos.
Fíjate, hace unos días también hubo un incidente con un dron en la Plaza Mayor. Había un chico que lo estaba haciendo volar por encima de la cabeza de los transeúntes. Automáticamente se paralizó esa acción, pues porque uno corre en peligro. Al fin y al cabo es un objeto volando sobre nuestras cabezas, manejado por una persona, y puede tener cualquier fallo y montar una avería. Claro, si hablamos ya de un espacio aéreo, de un aeropuerto, estamos hablando de algo mucho más serio, porque ¿cuál puede ser el impacto de un avión contra un dron o de un dron contra un avión?
Bueno, pues puede ser muy peligroso. De hecho, bueno, esto ha sido simplemente una anécdota porque al final se han desviado aviones, pero sí que podría causar un accidente, ya no un incidente, sino un accidente. O sea que estaría en juego la vida de personas.
Si yo tengo un dron de estos recreativos, ¿tengo que hacerlo volar a una altura determinada o no debo sobrepasar una altura, bueno, pues que esté marcada de alguna manera por la normativa?
La altura máxima para volar un dron son 120 metros, tanto para un recreativo como para un profesional. Ese es el máximo que podría volar un dron de altura.
Bueno, en Cuatro Vientos tú eres el responsable, hemos dicho, de división de drones de la Escuela European Flyers. ¿Qué hacéis en esa escuela? ¿Qué enseñáis?
Bueno, pues precisamente nosotros hacemos hincapié a nuestros alumnos en dónde pueden volar y dónde no pueden volar. Al final, bueno, la parte teórica del curso son 60 horas y sobre todo lo que incidimos es en la legalidad, ¿no? Que la gente se salga de aquí y que sepa muy bien, pues eso, dónde puede volar, dónde no, qué papeles necesita para poder volar, porque, insisto, ahora mismo, por ejemplo, hay empresas que pueden volar, ¿no?, en espacio aéreo controlado, pero tienen que cumplir unos requisitos, tienen que hacer un estudio de seguridad, tienen que tener certificado específico de radiofonista para hablar con torre, tienen que tener, en algunos casos, transpondedor, las aeronaves. Entonces, bueno, nosotros, sobre todo, desde European Flyers, hacemos hincapié en que la gente no ponga en riesgo a terceras personas, ¿no? Es lo más importante para nosotros.
Tengo entendido que la normativa, por ejemplo, dice que no se puede volar un dron a menos de 8 kilómetros, en este caso, por ejemplo, de Barajas. Yo no sé si todo el mundo es consciente de que un dron no es un juguete. Yo creo que es un mensaje que deberíamos que mandar, ¿no? Un dron no es un juguete.
Claro, efectivamente. La gente, bueno, tiene asociados los drones a juguetes, y con un dron, creo que, bueno, probablemente con el que estuviesen volando en Barajas y con el que volaron, por ejemplo, en el centro de Madrid, son drones de aproximadamente 1,5 kilos. Y con un dron de ese peso puedes hacer daños importantes en el ala de un avión. Aparte, los drones, son hélices que giran a muchas revoluciones por minuto y van muy rápido también el drone en sí. O sea, todo eso sumado, la verdad es que por muy poco que pesen o por muy pequeños que parezcan los drones, al final pues sí que puede hacer que sean peligrosos. Muchas veces nos quejamos de que la ley es un poco restrictiva, pero bueno, yo creo que es bueno que vayamos poco a poco, porque la verdad es que hay que ser conscientes, ¿no?, de que son herramientas de trabajo al final y que sí que pueden tener unos riesgos, y que al final es aeronáutica, o sea, son cosas que están volando, ¿no?
Entonces, claro.
Hay que tenerlo en cuenta.
Hay que mentalizarse, sobre todo porque el futuro está ahí, ¿eh? O sea, cada vez vamos a ver más drones haciendo más cosas en estos momentos. Es verdad que mucha gente los utiliza simplemente, bueno, pues como se utilizaban antes esos coches por control remoto, ¿no? Por divertirse un rato, pero la utilidad de los drones ya se está aplicando a muchísimas profesiones. Por ejemplo, a la arquitectura. Sí. Esto lo he visto yo hace relativamente poco, Gonzalo. Ahora, con un dron puedes sobrevolar la cubierta de un edificio sin tener que subirte hasta ahí arriba y ver cómo se está construyendo. Por ejemplo, en aeronáutica se está utilizando, la policía los está utilizando. Es decir,
formamos a gente.
Claro, que
la policía también nosotros.
Tendremos que ir mentalizándonos con esto que digo, que es muy importante. Un dron no es un juguete, al fin y al cabo es una aeronave, por muy pequeña que sea. Si impacta, por ejemplo, contra el parabrisas de un avión, contra el cristal de un avión, puede provocar un follón impresionante, o si choca contra un motor.
Contra el motor,
claro.
Contra el ala.
Exactamente. Y ya fuera del espacio aéreo, de lo que es puramente un aeropuerto, hombre, a alguien le cae un dron encima por un fallo del manejo y también te puede hacer una avería seria. Así que todo el que quiera introducirse en el mundo de los drones, más vale que pase por algún sitio, como es la Escuela European Flyers de Cuatro Vientos, que se informe, que aprenda, que sepa cuál es la normativa, porque, atención, a los que volaron ayer a los que o al que voló ayer el dron por el aeropuerto de Barajas le puede caer una multa de hasta 90.000 euros y veremos además qué consecuencias sí, penales, totalmente. Porque, oye, cerrar el espacio aéreo creo que es la primera vez que ocurre en nuestro país, que se cierra no solamente el aeropuerto, el espacio aéreo, ¿no?
Sí. La verdad es que ha sido pues algo bastante fuerte y, uh-huh. y bueno, creo que cojan a los responsables y que respondan por los hechos.
Uh-huh. Gonzalo, ¿tenéis mucho alumno?
Pues sí, la verdad, por suerte, bueno, todo al final va teniendo relación con esta tecnología. Casi todos los sectores al final interaccionan con lo que son los drones y, como decías antes, pues bueno, pues hasta en arquitectura, topografía, uh-huh. agricultura de precisión, policía, bomberos, pues al final todo el mundo interactúa con esta tecnología que facilita el trabajo a uh-huh. casi todas las profesiones.
Pues verás cuando se empiece a popularizar la mensajería por drones, ¿eh? Que ya hay programas piloto, sí, ya sí, se sí. está probando, claro.
Sí, con la nueva ley europea, bueno, se tiene previsto que se vaya regularizando y se vaya legalizando para que se puedan ejercer bueno, estas técnicas que por otra parte ya existen, ¿no? O sea, la tecnología uh-huh. ya existe, es cuestión de legislar para que puedan ser posibles con la máxima seguridad, ¿no? Que es, uh-huh. es lo importante, ¿no? Al fin y al cabo.
Gonzalo Santisteban, responsable de la división de drones de la Escuela European Flyers en Cuatro Vientos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me parece entretenidísimo a lo que te dedicas. Un beso muy fuerte. Gracias. Hasta luego.
Un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Martes, desde las 9 menos 5, duelo español en la jornada 23 de la competición europea. Real Madrid-Baskonia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón.
Las personas con discapacidad intelectual se encuentran con sus propias barreras en el acceso a derechos básicos como pueden ser la educación, la sanidad o la justicia. Es una vieja reivindicación que los espacios públicos se adapten para que estas personas puedan comprender fácilmente la información que necesitan en cada caso. Bueno, la Comunidad de Madrid acaba de presentar un proyecto piloto de señalización en los juzgados de Fuenlabrada para mejorar la accesibilidad de estas personas con discapacidad intelectual. En los juzgados nos espera ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera, que se ha acercado por allí para recabar información. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, conociendo de primera mano las mejoras que ya existen en estos juzgados de Fuenlabrada, es el proyecto piloto, como comentabais, estamos haciendo este recorrido con Óscar García Muñoz, que es el coordinador de accesibilidad de la Federación Plena Inclusión Madrid, que en el mes de otoño visitaron este mismo lugar con 4 evaluadores para comprobar qué faltaba, ¿no? Para que realmente hubiera una buena señalética en este juzgado y que fuera accesible para toda la población. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, nosotros en el otoño pasado hicimos una visita durante toda la mañana con 4 personas con discapacidad intelectual. Ellas lo que nos ayudan es a detectar barreras que pueden pasar desapercibidas para el resto de la población y a partir de ahí elaboramos un informe con propuestas de mejora que efectivamente ayudan a una mejor orientación y localización dentro del edificio.
Una cosa, por ejemplo, muy sencilla. Antiguamente, cuando uno llegaba a este lugar, se encontraba con la palabra juzgado, pero no aparecía el letrero de registro civil. Entonces, si el registro está aquí también ubicado, ¿por qué no se señala? Para que todo sea más sencillo.
Así es. Era una cuestión en la cual una persona que pasaba por allí pues no se hubiese dado cuenta o que a lo mejor tenía intención de hacer ese trámite y se podía perder. Entonces, una cuestión tan evidente como esa pasaba desapercibida. Una propuesta que pusimos en ese informe fue rotular ambos servicios, juzgados y registro civil.
Más cosas. Directorios al lado, por ejemplo, de los ascensores, algo que también parece sencillo y básico, tampoco estaba.
Existe un directorio general a la entrada, pero no el del ascensor. Hay que tener en cuenta el tema de la memoria, el tema de la orientación. Entonces, reforzar con otro directorio en el ascensor que nos lleva a las diferentes plantas es también fundamental.
¿Qué pasaba en el salón de bodas?
Pues que si no sabías que tenías que atravesar un pasillo en donde aparentemente solo era para los funcionarios, pues no sabías dónde tenías que ir a casarte. Y efectivamente, una de las propuestas fue colgar un rótulo para indicar el camino que direccionaba hacia el salón de bodas.
Decíamos, todo esto ha sido fácil gracias a ese trabajo de los evaluadores, ¿no? Personas con una discapacidad cognitiva, podríamos decir, de diferentes variedades, me imagino.
Sí, nosotros ya llevamos bastante tiempo trabajando en este ámbito, en donde precisamente las soluciones de accesibilidad que proponemos las hacemos contando con las propias personas con discapacidad, ya que consideramos que ellos sí tienen una capacidad de prescripción a la hora de dar las soluciones debido a que viven situaciones en las que se encuentran con barreras. Por lo tanto, la información que nos proporcionan es fundamental para dar los mejores resultados.
Claro, porque siempre estamos hablando de esas barreras de la movilidad, pero existen otras muchas que aparentemente son muy sencillas de solucionar. Por ejemplo, simplemente cómo está distribuido un espacio, ¿no?
Eso es un aspecto clarísimo, desde luego, que muchas veces no se trata de poner muchísimas señales, sino de organizar de una manera lógica el espacio para que las personas se puedan mover sin perderse o sin deambular sin sentido. Entonces, la accesibilidad cognitiva, que es como lo denominamos nosotros, muchas veces incluye cuestiones que no pasan por una gran inversión, sino simplemente por aplicar el sentido común y dar una organización adecuada al espacio.
Y los juzgados tenemos que utilizarlos casi todos los ciudadanos, ¿no? Por cuestiones que incluso a veces no nos apetece.
Todos los ciudadanos y de manera excepcional. Y además supone una situación de tensión. Entonces, si juntamos todos estos aspectos, pues nos dan la idea de la necesidad que tenemos de que ese espacio sea más accesible y no despierte una sensación del temor que nos puede llevar muchas veces. Entonces, cuanto más claro esté todo, más tranquilidad nos generará el uso de ese espacio.
Ayer los evaluadores visitaron este mismo lugar con el consejero que realizó, decíamos, una visita, ¿no? El consejero de Justicia Interior y Víctimas estuvo aquí evaluando también pues ese informe, lo que se ha hecho. Es un proyecto piloto que se quiere extender a más sedes judiciales.
Sí, ese es el objetivo. Este es el punto de partida a partir del cual se han visto cuáles serían las actuaciones iniciales, de manera que efectivamente a lo largo del tiempo, según vaya marcándose las prioridades, pues se pueda extender a creo que son como unos 70 juzgados los que hay en la Comunidad de Madrid.
Se mostraban satisfechos los evaluadores y también qué comentaban al propio consejero Enrique López.
Bueno, pues efectivamente le expresaban cómo habían participado, las ideas que habían aportado, cuestiones como, por ejemplo, que en la primera planta pues había un pequeñísimo directorio único en la parte central y vimos que era más lógico separar ese directorio porque había dos pasillos muy evidentes, izquierda y derecha, y marcar, por ejemplo, con el icono tradicional de hombre-mujer de discapacidad para indicar dónde están los aseos. Cuestiones que parecen como muy básicas, pero que a veces nos pasan desapercibidas o que no se para uno a pensar.
Y que en esos directorios aparezca siempre la palabra de la misma manera, que no se utilicen diferentes términos para indicar el mismo lugar.
Efectivamente, la misma palabra o, por ejemplo, la indicación de las plantas, que si elegimos poner la letra B para planta baja, pues no pongamos en unos sitios B y en otros cero. Son cuestiones de coordinación muchas veces en cómo nos comunicamos, porque esto, al fin y al cabo, accesibilidad cognitiva tiene que ver con la comunicación.
Nos parece muy interesante. Enhorabuena por el proyecto, Óscar García Muñoz, coordinador de accesibilidad de la Federación Plena Inclusión de Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Eli, decíamos, esto ha comenzado en Fuenlabrada, es un proyecto piloto, mejorar la accesibilidad en estas sedes judiciales es muy importante y vamos a ver hacia dónde se extiende, estaremos muy pendientes.
Muchas gracias, Gloria. Pues también estaremos muy pendientes desde aquí, desde los estudios de Onda Madrid. Son las 10:31. Llega Clara Esteban con su encuesta diaria.
Aquí estoy.
Muy bien. ¿Y qué es lo que planteamos hoy? Una cosa muy facilita.
Muy facilita. Y además es que aquí yo creo que sí que va a haber mucha disparidad de opiniones y todo el mundo va a tener claro... ¿Por qué vota? Si un sí o un no. Es una de estas preguntas más personales. Nos gusta hacer de vez en cuando evaluación de las cuestiones que tienen que ver más con la individualidad, con uno mismo, y conocer así mejor a nuestros oyentes. Y es que el aterrizaje de emergencia que protagonizó ayer por la tarde el avión de Air Canada en Barajas, pues ha sido una prueba de que, oye, los protocolos de seguridad funcionan, de que el sistema de aviación está muy preparado para estas situaciones que se dan con más frecuencia de lo que parece y de las que no nos enteramos precisamente porque todo va bien. El tráfico aéreo es cada vez mayor en todo el mundo y vuelan aproximadamente unos 180.000 aviones cada día en todo el mundo.
A mí no me lo digas, que me da vértigo.
Pero el transporte más seguro sigue siendo este, el avión. Las estadísticas nos dicen que la probabilidad de tener un accidente en avión es de una entre 2,5 millones, así que es prácticamente
que te toque la lotería.
Cero. Bueno, yo creo que muchas menos. Bueno, es, en 2017, que fue el mejor año en la aviación, solo hubo 44 fallecidos en 10 accidentes mortales y la mayoría eran cargueros o pequeños aviones, que es verdad que son los que más sufren estos accidentes, avionetas y aviones particulares. Ese mismo año en Europa fallecieron en las carreteras, solo en Europa, 25.300 personas. Así que, bueno...
No sé si es un consuelo o no. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, aún así la aerofobia está muy extendida. Tenemos multitud de cursillos para superarlo, libros de autoayuda, los psicólogos también saben cómo hacerlo. Incluso la realidad virtual se está definiendo como una buena herramienta para superar el miedo a volar. Que, atención, consuelo para aquellas personas que lo tengan, este miedo a volar. Parece ser que se da sobre todo en personas con una inteligencia media-alta.
Pues eso da más miedo. Si los inteligentes tienen miedo a volar es porque algo pasa.
Y ojo, que se agudiza después de dar a luz, según dicen los psicólogos, que la maternidad hace que se desarrolle un sentimiento de protección superior y el daño colateral es este miedo mayor a volar. Así pues, hoy es lo que preguntamos a nuestros oyentes, así de sencillo. ¿Tienes miedo a volar?
¿Sí? ¿O no? Tenéis ya esa encuesta colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, sí o no, ya está, no os pedimos nada más. Y luego a las 12:30, Clara Esteban viene y nos cuenta el resultado. Clara.
¿Qué será?
Bueno, pues... No lo sé, pero lo que tienes tú detrás de ti, yo sí sé lo que es. Y es una auténtica maravilla, porque tenemos dos invitados. Bueno, tenemos tres. Uno es humano. Tenemos a Ricardo. Que
nos interesa menos, en fin. Pero porque
conocemos... pero tenemos cuatro. Es que yo solo veo desde aquí dos. Tenemos toda una patrulla canina metida dentro de este estudio. Por cierto, voy a recordar a todos los oyentes de Buenos Días Madrid que tenemos un streaming en ondamadrid.es. Entráis, pincháis la emisión en directo y aparte de escucharnos, nos veis, me encantan. Vienen con su letrero, además, de policía, para que sepamos todos que estamos ante una autoridad canina.
Hay que respetar a la autoridad canina, claro.
Claro que sí. Tiene... Bueno, enseguida hablamos con ellos, con la unidad canina y con su responsable.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, si en estos momentos tenéis a mano un ordenador, una tablet, un smartphone y entráis en ondamadrid.es y pincháis nuestra emisión en directo, veréis que nuestro estudio de Buenos Días Madrid se ha llenado de perros. Tenemos a dos representantes de la unidad canina de la Policía Nacional, que son una auténtica maravilla. Ellas son Mecha y Chola, dos perros policías estupendos que han venido hoy a visitarnos y que llegan de la mano de nuestro poli de cercanías, de Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, qué sorpresa, qué alegría.
Lo prometido era deuda. Claro, deseaba ya hace mucho tiempo contar con la presencia de nuestra unidad de guías caninos y por fin aquí está con el compañero Pedro Yagüe, además un magnífico guía.
Claro que sí, Pedro Yagüe es el guía, el responsable de Chola y de Mecha, que están aquí con nosotros. Pedro, espera que te pongo el micro porque lo han retirado los perros y todo. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Bueno, fíjate, lo primero que nos ha llamado la atención, Ricardo, es que has venido acompañado de dos compañeros, de dos compañeras en este caso, de dos perros policía, que se alejan un poco de la imagen que tenemos habitualmente del perro policía, que es un pastor alemán, que es un perro grande, de gran envergadura. Estos son dos perros, digamos, medianitos, ¿no?
Sí, dependiendo de la especialidad, se usan unas razas u otras. Lo que sí está claro es que el pastor alemán o el pastor belga, que son las razas que estamos acostumbrados a ver, pues todavía copan las... casi todas las unidades tienen esos perros.
Ajá. Lo que sí sabemos es que dentro de la unidad canina cada perro se dedica a una especialidad. Es decir, no es lo mismo un perro que está entrenado para rescatar a personas en caso de catástrofe, por ejemplo, que perros que están especializados en detectar alijos de droga. En este caso, Mecha y Chola, ¿a qué se dedican?
Pues Chola es una perra que tiene 7 años y es una perra de drogas. También detecta dinero y armas.
O sea, que lo hace todo.
Sí, es una perra muy polivalente.
Ajá.
Y Mecha es una futura perra que va a ser especialista en detección de explosivos. Ajá. Tiene ahora 6 meses.
¿Cuánto tiempo se tarda en entrenar a uno de estos perros para que sea un buen perro policía?
Hombre, depende del perro, pero lo normal en 5 o 6 meses el perro ya está trabajando. Ajá. Pero aprendiendo está aprendiendo toda la vida, igual que el guía.
¿Cuántos años de carrera puede tener un perro de estos?
Depende de la raza. Lo normal es que a los 8 o 10 años se jubilen como las personas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que sí, el perro puede seguir trabajando, pero ya sus cualidades bajan, sus capacidades olfativas uh-huh. se reducen y es innecesario. Se uh-huh. merecen una jubilación también.
Ricardo, no sé por qué eres portavoz de la policía y no te dedicas a esto. Es precioso.
Sí, a mí me encanta también. Ya lo hemos comentado. Yo tengo uno que además estamos ajá. empezando a entrenarle.
Ah, bueno. Claro, dependiendo a lo que se vayan a destinar estos perros, Pedro, necesitan un entrenamiento distinto. En el caso de Mecha... Mecha, ¿no? No, de Chola.
Chola.
De Chola. Bueno, si hace 3 cosas al mismo tiempo, quiero decir que son 3 entrenamientos muy diferentes. ¿Cómo consigues que un perro, aparte de droga, detecte armas o detecte dinero?
Para ella es un juego. Ella está jugando constantemente y lo que busca es su juguete en forma de un olor. Ella no busca ni droga, ni busca armas, uh-huh. ni busca dinero. Busca el olor de las armas, el olor del dinero o el olor de la droga. Uh-huh. Es así de simple. No, uh-huh. Es un olor más.
Ya.
Es introducirle un olor más y ella lo encuentra.
Uh-huh. ¿Para qué estás entrenando a tu perro, Ricardo?
Dinero.
¡Alto! Bueno.
Y ya está haciendo sus pinitos.
Pero cuidado, dinero. Te quiero decir, lo estás entrenando profesionalmente y no para que te proporcione dinero a ti, ¿no?
No. Simplemente para tenerle una actividad, porque a los perros les gusta mucho tener una actividad y un juego, como ajá. bien nos dice Yahweh. Y en el caso del mío, pues bueno, pues nos entretenemos buscando billetes por casa, los vamos escondiendo.
Tú vas escondiendo los billetes y el perro te los encuentra. Oye, eso es un chollo total. Pedro, ¿todas las razas de perros sirven para esto?
No, hay que tener en cuenta que estos perros son profesionales, uh-huh. Con lo cual, si bien cualquier perro tiene un olfato privilegiado superior sí. a los humanos, no todas las razas valen.
Esto va por razas. ¿O va por individuos?
Va por individuos. Lo que sí es que algunas razas tienen más capacidades que otras. Eso está clarísimo. Uh-huh. Por eso estamos acostumbrados a ver al pastor alemán, al pastor belga, a perros de caza, porque tienen un olfato y unas cualidades físicas pues que otros perros no tienen.
Uh-huh. Bueno, me encanta porque están los dos con Pedro. Le pegan con la patita así en el brazo para que les haga caso, ¿no?
Sí.
A pesar de todo, Ricardo, siguen siendo, quiero decir, seres vivos que buscan cariño. Por muy policías que sean, ¿no?
Su cariño, además le tenéis que haberles visto cuando antes de que entráramos aquí en el estudio cómo estaba Chola dándole así con la patita en la pierna para que ajá. le hiciera sus carantoñas.
No, ahora le estaba dando la patita en el brazo sí. para que le siga haciendo carantoñas. Pedro, ¿cuántos perros puede haber en estos momentos entrenando para convertirse en policía y qué porcentaje de ellos al final se convierten en policías?
Hombre, la cantidad exacta no lo sé. Uh-huh. Lo que sí es que casi el 90% de los perros seleccionados para ser policía uh-huh. Acaban siendo perros policía precisamente porque las pruebas que se le hacen y ya se sabe lo que buscamos en un perro. Uh-huh. Ya puede ser un adulto, un cachorro, con lo cual las capacidades que buscamos las uh-huh. tienen, es simplemente fomentarlas.
Oye, ¿y de dónde salen estos perros?
Pues hay varias formas de la adquisición. Lo normal es que la policía compre, uh-huh. compre perros y, ¿sí? y nutra las unidades de guías caninos.
Sí.
Se les hacen una serie de pruebas, se compran perros con 1 año y medio, que tú ya sabes cómo son, tanto físicamente como mentalmente.
Ajá.
Eso es lo normal, pero también existen las donaciones de particulares, gente que tiene un perro y por distintos motivos no puede hacerse cargo de él y cree que tiene capacidades, no lo dice, se le hacen unas pruebas y si vale, pues igual que si fuera un perro comprado. Y otra opción es, por ejemplo, pues estos perros. Yo como guía canino los busco, los selecciono y los uh-huh. entreno para la policía.
Bueno, ¿tú siempre has hecho esto, Pedro, dentro de la policía?
No, yo para ser primero fui policía durante unos años y luego ajá. tuve que prepararme para ser guía canino de la policía.
Pero esto, porque tú tú, ¿era algo que te apetecía o porque dijeron, Pedro, venga,
no,
tú con los perros?
No, tiene que haber vocación. Si no, no, yo me paso 24 horas al día con los perros. Si no me gustaran, sería una locura. Ajá.
Hay algo que siempre nos intriga a los que no nos dedicamos a esto. Me está machacando el perro en estos momentos. Lo tengo en brazos porque se ha decidido que se venía conmigo. No, yo estoy encantada, Pedro, tranquilo. Ya no me acuerdo ni lo que te iba a preguntar. Lo tengo dándome lametazos en la cara. Son perros de los que... En fin, hemos oído muchas cosas, ¿no? De cómo se les entrena y estas cosas. Pero a mí me gustaría que me dijeses, Pedro, realmente cómo se les entrena para que todos los amantes de los animales tengan, en fin, la constancia de que no son perros a los que se les maltrata de ninguna manera, ni a los que se les obliga a hacer cosas que no estén dentro, digamos, de lo que es la naturaleza de un perro, ¿no?
Todo lo contrario, cualquiera que sepa cómo se entrena a los perros detectores sabe que se entrena jugando. O sea, mis perros juegan más que la mayoría de los perros de cualquier casa, porque juegan cuando están conmigo en casa y juegan cuando están trabajando. O sea, juegan el doble. Nada de no se puede drogar a los perros, es una locura. Ni otro tipo de castigo, porque...
Fíjate que corre esa leyenda urbana, ¿no? Que los perros que detectan drogas se les droga para que luego busquen la droga, pero porque tienen el síndrome de abstinencia casi los perros, ¿no? Eso no es verdad.
No, buscaría la jeringuilla para...
Sería un poco raro.
Aparte de que me iba a salir muy caro y me iba a durar muy poco.
Bueno, ¿cuántos perros tenéis cada guía o de cuántos perros os encargáis cada guía?
Lo normal en la unidad es que cada guía canina tenga dos perros, uno que es de la especialidad de explosivos y otro perro que es de una especialidad distinta, que puede ser bien como chola de armas, dinero y drogas, bien de rescate, bien de detector de acelerantes del fuego, de personas ocultas, todo relacionado con la actividad policial.
Muy bien, de estas dos perras que tenemos aquí, bueno, ya nos has dicho que una de ellas está entrenando, la otra ya lleva unos cuantos años trabajando. ¿Cuál es el último trabajo que ha hecho?
Mecha está todavía...
Ah, no, Chola.
Mecha
está todavía
en práctica.
Qué lío tengo. Chola es la veterana.
Pues a diario, trabaja conmigo a diario, desde una patrulla que nos llama para registrar un coche en el que ha aparecido droga, hasta grandes registros en operaciones de droga. Pues tema de blanqueo de dinero, en registros en chabolas, o sea, infinidad de trabajo tiene ella.
Claro, Ricardo, la policía tira mucho, me imagino, de unidad canina para cosas, primero, para las que el ser humano no está dotado. Nosotros todavía no estamos dotados para olisquear una maleta y saber lo que hay, que más quisierais vosotros, ¿no? Que poder hacer estas cosas, pero es una cosa que nos suena a todos como a operaciones muy especiales y por lo que nos dice Pedro, es algo a lo que recurrís la policía pues con una cierta... ¡Ay, pobre! ¿Qué le ha pasado?
¡Ay, se ha caído!
¡Ay! ¡Ay, bueno, pobre! ¡Ay! Se nos ha caído, se ha tropezado. Cachis, pobrecita. Ay, mira,
no es que sean...
caramelito, bueno, caramelito no, golosina de perro y ya está, pobre, pobre, qué susto.
Pues mira, es que no es que sean, como algunos pueden pensar, que sea algo accesorio, es que forman parte de la Policía Nacional. Son labores primordiales, su labor es que es imprescindible cuando vamos a hacer una operación a un registro, a una casa, a grandes lugares donde no sabemos dónde puede estar escondida la droga, y para nosotros es que es imprescindible, son un compañero más. En este caso, dos compañeras que, como veis, muy maravillosas.
Pues son una preciosidad, Pedro. Me imagino que, por ejemplo, en lugares... Ahora que llevamos unas cuantas horas hablando tanto de barajas, por ejemplo, aeropuertos, estaciones de trenes... ¿Qué otros lugares suelen ser sitios, digamos, donde trabajan habitualmente estos perros?
Pues, como bien dices, aeropuertos, es un servicio fijo, grande... Donde hay grandes aglomeraciones de personas, está la unidad canina. Desde un concierto hasta la Plaza de Oriente en cualquier acto.
Bueno, ¿Chola ha sido condecorada en alguna ocasión?
No, ha sido felicitada, pero de momento condecorada no.
Oye, hay que buscar una condecoración rápidamente.
Hay que buscarlo, pero seguro que ha hecho muchos servicios especiales y servicios muy
porque
buenos.
Porque hay, Ricardo, si hay perros condecorados,
Sí,
¿no?
Todos los años se condecora alguno de los canes de la Policía Nacional.
Bueno, esos perros estupendos que luego son parecidos, pero desfilan en esos desfiles montados encima de un capó, que a mí me parecen una auténtica maravilla. Oye, que me encanta tener. ¿Qué les das de comer, por cierto? Que de vez en cuando sacas de ahí del bolsillo, tu bolsillo es como el bolso de Mary Poppins. Vas sacando cosas y les vas dando, es pienso normal, normal y corriente,
si
¿no?
Si estuvieran comiendo chucherías, estaría...
Claro, imagino que ahí sí que sois muy estrictos en la alimentación y en el cuidado de los perros.
Efectivamente, tanto el cuidado veterinario como de otro tipo de cuidados están muy, muy cuidados. Uh-huh. De hecho, en concreto, estas más todavía porque viven conmigo. Viven conmigo, salimos de trabajar, se vienen a mi casa, ya me encargo yo de que estén limpias y cuidadas.
Ajá. ¿Y el día que se retiren, te las vas a quedar o qué?
Ya tengo un par de ellos en la furgoneta.
¡Madre mía! ¡Madre! O sea, que tienes cuatro en este momento.
Seis.
¡Oh! Dios mío, tendrás una casa grande, me imagino.
Es una casa para ellos.
Es una busco una casa para mis perros, ¿no? En este, caso.
Me dejan vivir allí.
Y luego entrenamiento diario, me imagino, diario, ¿no?
Efectivamente, es lo que te decía. Ellos están entrenando toda la vida. O sea, uh-huh. Porque para ellos, por ejemplo, esto es un escenario nuevo.
Yeah.
Ellos nunca habían entrado en un plató. Pues uh-huh. Esto lo están aprendiendo ahora. Uh-huh. Es entrenar todo el día.
¿Entrenáis a una hora fija y con una serie de ejercicios fijos o no?
No, porque estos perros en concreto pueden trabajar las 24 horas del día, con lo ya. cual a mí me llaman a las 3 de la mañana, yo uh-huh. no puedo decirles, no, es que a las 3 no he entrenado.
Ya.
Entrenan a todas horas del día.
Ajá. Bueno, tenéis, no te voy a preguntar cuál, pero ¿tenéis algo a la vista que tengáis que hacer en breve con los perros o todo, hoy es un día tranquilo?
Todos los días hay algo que hacer con los perros.
Ajá. En el caso de búsqueda, va a haber que empezar a entrenar, Ricardo, a perros buscadores de dueños de drones, por ejemplo, ¿no?
O a buscar drones, ¿verdad?
O a buscar drones. A lo mejor podemos empezar a entrenar al tuyo.
Sí, oye, lo podemos preparar también. Es cuestión de hacerse con un drone y que lo busque. Ya hablaremos un día también de los drones, que es un tema que es muy interesante y que a nosotros nos está afectando mucho.
Mucho, claro que sí. Pedro, por último, ¿cuántas personas formáis parte de la unidad canina?
Pues hay en cada plantilla hay un mínimo de 6-7 y en Madrid en concreto somos 40 guías caninos.
40 guías caninos, sí, cada uno con unos cuantos perros.
Y luego hay distintas plantillas periféricas, uh-huh. ¿sabes? Que también tienen perros, obviamente.
¿En alguna ocasión nos han llamado, me imagino, de fuera también, del extranjero, para echar una mano en cosas, ¿no?
Echar mano y sobre todo la formación. Uh-huh. Tanto ellos vienen, nosotros vamos, en eso se comparten conocimientos y experiencias.
Porque más o menos el entrenamiento en todos los países imagino que será muy parecido y lo que hacéis es pues poner en común, ¿no?
Sí,
ese entrenamiento.
Hombre, lo que sí, hay en muchos países donde la policía española ha colaborado en la formación tanto de guías como cualquier otra actividad policial. Uh-huh. La policía española a nivel de formación está muy bien considerada.
Uh-huh. En todos los sentidos, me imagino, Ricardo.
Sí, ya no solamente en la formación de guías caninos, de los canes, por ejemplo, uh-huh. en la Escuela Nacional de Policía de Ávila todos los años habrá 15, 20 alumnos de policías de otros países que vienen a realizar un curso académico completo con nosotros.
Uh-huh. Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito mejor a la unidad canina de la Policía Nacional. Hemos conocido a Chola, hemos conocido a Mecha, que ha venido con nosotros, y a Pedro Yahweh. Pedro, ha sido un placer. Enhorabuena.
Placer es nuestro.
Porque tienes unos perros preciosos, aparte de listísimos, claro que sí. Ricardo, que muchas gracias
por presentarnos
a Pedro y por traernos a Chola y a Mecha.
Era una asignatura pendiente y teníamos que venir más policías. Hoy hemos venido 4.
Bueno, es verdad, cierto. No han detectado nada raro por esta zona, ¿no?
Está limpio.
Estamos todos limpios. Podéis ir en paz, que diría el otro, ¿no? Menos mal, porque digo, ahora solo falta que empiecen aquí, que han encontrado
que
dinero,
marquen,
que
¿verdad?
Tiene Ceballos, por ejemplo, en negro, intentando blanquearlo. No. Ceballos, que te ha salvado. Que lo has escondido. Que dice que ya se lo ha gastado. Madre mía, qué desastre. Ricardo, muchísimas gracias. Y
gracias.
La semana que viene más. Pedro, muchísimas gracias.
A vosotros.
Adiós, Chola. Adiós, Mecha. Hasta luego.
¿Sabías que...?
¿Fueron los cálculos de Galileo Galilei los que permitieron que la estatua ecuestre de Felipe IV que vemos en la Plaza de Oriente no se cayera ni se rompiera por la mitad? La obra en sí es toda una proeza técnica, y es que en su tiempo, pleno siglo XVII, fue la primera escultura ecuestre del mundo en la que el caballo se sostenía solo sobre dos patas. La idea fue de Velázquez, que sugirió que estuviera tal y como aparece en su cuadro, el caballo en corbeta y sobre él el rey, recto y firme. Todo un reto para el escultor Pietro Tacca, que temía la escultura acabara partida por la mitad. Así que sin amedrentarse y por carta pidió consejo al físico, matemático, astrónomo y filósofo Galileo Galilei, que le respondió con los cálculos exactos. Necesitaría más de 8 toneladas de bronce porque la parte trasera debía ser maciza. Esa era la clave, al margen, claro está, de inclinación y ángulos precisos. Dijo Galileo que no dudaran que pondría tanto empeño en esta adivinanza como en el más grande de sus proyectos. Y desde luego que lo cumplió. La estatua sigue en pie desde 1640.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM, en Onda Madrid.
Bueno, quien estaba encantado con la visita de Cholo, de Chola y de Mecha, es nuestro ecologista de Andar por Casa, que también se ha venido lleno de cosas que podéis ver a través de nuestro streaming en ondamadrid.es, en directo. Lo ha desplegado aquí, en fin. Si esto te lo ven los perros, algo se comen.
¿Habrá algún perro oledor de guarrerías de estas? Desde luego no se van a tirar de la mesa, no te van a apretar, son cosas que se quedan quietas y no se puede comparar, no son tan divertidos, pero bueno, también tienes derecho. Paro de sacar guarrerías.
No hacer más que sacar cosas que tienen que ver con el uso alternativo del plástico. Por fin parece que nos vamos mentalizando todos de que el plástico es muy útil para muchas cosas. No lo vamos a eliminar de la faz de la tierra de golpe y de un golpe y un plumazo,
claro.
Pero sí es verdad que hay mucho material ya alternativo al plástico que se puede utilizar con toda tranquilidad y que se debe utilizar con toda tranquilidad. Tenemos 3 minutos por delante antes de que lleguen las noticias. Podemos empezar, Miguel, y luego seguimos después, pero aquí has traído un poco de todo, de objetos, muchos de ellos pues son, no sé si son de plástico o parecen de plástico.
Claro, ahí está. Algunos de ellos hasta nos engañan. Por ejemplo, nos engañan en el buen sentido. Tenemos desde una cucharilla que cualquiera diría que no es de plástico, pero es compostable. Está hecho con materia natural. Quiere decir, sobre todo, que aunque aquí siempre decimos que hay que obviar el usar y tirar, pero que al menos cuando nos deshagamos de ello, podrá ir al contenedor marrón. Esto ya es un cambio sustancial. Y es que podemos eso. Se descompone junto con el resto de cosas. Tenemos ya nuevos materiales que además quienes nos vean por streaming podrán ver que además son bonitos. Estamos hablando de bandejas de bambú que uno, sin saber si son reciclables o no, diría, oye, yo aquí pongo unos aperitivos, por decir algo. Platos, bandejas. Hay materiales que además de ser buenos para el medio ambiente, son bonitos, son adecuados para tener, pero que nos generan también alguna duda de, ¿y cuando se estropeen cómo lo reciclamos? ¿Qué hacemos con ello?
Claro, y Miguel, tú dices, has traído unas bandejas preciosas, por cierto, como tú dices, de bambú. Pero claro, luego uno dice, claro, si pretendemos sustituir el plástico por bambú, habrá que plantar mucho bambú. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Es sostenible o no es sostenible? Porque
como todo el uso, el abuso y el no hacerlo de una forma planificada. Podemos deforestar para tener una nueva moda, como pasa con las hojas. La soja es buena, pero de repente está sustituyendo muchos bosques porque hay una demanda en el mercado. Tener un control, tener una certificación en todo ello es imprescindible. En este caso tendrá que ser bambú certificado, que no se ha cargado un bosque y que ha habido cultivo ecológico de ello. Y lo podemos tener, por decir algo. Tenemos materiales que son de plástico. Ahora mismo tienes un vaso de los que nos dan en los conciertos. Bueno, nos dan, generalmente pagamos 1 o 2 euros en conciertos, en fiestas, en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, y simplemente con él, cuando vas a tomarte algo más, lo rellenas y pagas menos. Y luego al final te lo devuelven o lo donas para una causa. Ese euro lo donas para una causa. Es plástico. En este caso es plástico reutilizable. Volvemos a utilizarlo tantas veces como queramos, y pongamos que tú y yo pues vamos a tomar 4 cervezas. Bueno, yo saldría con los codos.
Vale.
Pero pongamos que tomamos 4 cervezas, pues habríamos consumido 4 vasos, o sea, una sola parte, uno de los vasos, y no cuatro. Ajá. Y luego finalmente lo depositamos en un contenedor amarillo y se recicla como tal. Bueno, pues son esos pequeños cambios que no nos alteran la vida, nos alterarían las cuatro cervezas sin lugar a dudas, pero pues al menos no contaminaríamos tanto.
Bueno, pues de estos materiales vamos a hablar ahora en cuanto llegue el informativo. Por cierto, el vaso, pero bueno, veo concierto de Rosalía, pues sí que andas tú, en fin, codeándote, ¿eh?
Hombre,
compañero.
Rosalía estuvo aquí el año pasado y me encanta.
Bueno, pues llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días, María.